KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Ismael Cala está en la hora 9 y yo estoy muy contentísima de tenerlo hoy con nosotros. Ay, Ismael, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
Para mí.
Televisión te veo diario.
Pero el gusto para mí es poder conversar contigo, compartir esta maravillosa experiencia que es la radio, el teatro de la mente, ¿verdad? Y la hora 9 debe ser muy especial porque Adelita es muy especial.
Tan bello. Además, a ti te gusta porque tú empezaste tu vida artística cuando eras un niño y estabas en la radio en Cuba y te encantaba hablar ahí en la radio y hacías de todo. ¿Qué tanto hacías?
Era un loco, un niño a los 8 años. Bueno, digo, un niño a los 8 años que dejó sus juguetes tradicionales por tomar un radio y un micrófono viejo que en la emisora cuando empecé me lo regalaron porque ya no le servía. Y yo me hacía de ideas que sí servía y apagaba el radio cuando la música acababa y empezaba a hablar como el locutor. Tratando de adivinar cuándo la próxima canción empezaría a sonar para yo callarme y presentar. Viene música. Y mi abuela se atormentaba. Imagínate un niño hablando tanto todo el día. Decía, ese niño está loco, llévenlo al psiquiatra.
¿De verdad?
Sí.
Pero, ¿y después qué pasó? Porque eso era un talento natural el que estabas enseñando a esa edad.
Claro, porque tuve la gran suerte y bendición que Nilda G. Alemán, una señora que dirige el Círculo de Interés de Radio, dirigía, tiene 70 y tantos años, está retirada en Santiago de Cuba. Ella hizo una prueba de lectura en mi cuarto grado, en el aula. Ajá. Y yo levanté la mano y leí bien, y ella me invitó a ser parte de su círculo de niños de la emisora provincial de radio, donde ella daba clases de lingüística, dicción, locución, actuación, efectos, nos invitaba a leer poesía y cuentos y encuadernaba los cuadernillos con nuestras cosas. Entonces, y en la tarde se grababan 2 programas para niños dramatizados, La Edad de Oro y Tren de Fantasía. Una experiencia única, mágica, despertó mi curiosidad por el mundo, despertó esa imaginación que solo la radio puede despertar en un niño, ¿verdad? Por imaginar cosas, cómo sería lo que uno narraba o actuaba físicamente, cómo serían esos personajes a través de las voces. Y la verdad, pues Nilda es mi gran maestra. Y yo le agradezco y le agradeceré eternamente que me acercó a lo que hoy es mi pasión y mi carrera, que son los medios de comunicación.
¿Y ella la ves todavía?
Hace 13 años no la veo, como hace 13 años no veo a mi hermano, el que vive en Santiago de Cuba, porque no he regresado al país. Pero sí le hablo y le mando a algún que otro presente para que sepa que yo no la olvido.
Claro. Qué difícil es eso, ¿no? No ver a tu hermano desde hace tantos años.
Muy difícil. La verdad, ha habido un sentimiento de muchas pérdidas. En esos 13 años murió mi abuela, murió mi papá, murió una tía abuela muy importante para mí. Pero, bueno, pues nada, será un capítulo que cerraré en algún momento de mi vida.
Ismael, claro que la Cuba que tú dejaste y la que hay ahora, hay una diferencia también en algunos. No sé si es que hay una tan grande diferencia política, pero me imagino que sí en la gente que vive en Cuba, en las generaciones nuevas que están ahí.
Mira, yo hace 14 años no voy y la verdad me interesaría mucho regresar en algún momento para ver esa transformación que tú me dices. Yo no he estado demasiado conectado con la cultura cubana, con la realidad cubana en los 14 últimos años, porque me ha sido muy difícil también tratar de rehacer y reinventar mi vida como un inmigrante. Entonces, tuve la opción de decir, o quedo en la añoranza y la nostalgia de algo que dejé atrás, o reedifico el futuro. Y mi opción fue reedificar el futuro. Ahora estoy ya en esa época en que digo, bueno, Ismael, ya estás medio sólido, en esta nueva aventura y tu vida. Entonces ahora estoy buscando cosas que he perdido de saber, bueno, además de Silvio Pablo y Síntesis y X Alfonso y Carlos Varela y Bambán, esa gente que ya yo dejé instalada en la cultura y la música popular, ¿quiénes están sonando ahora? O en el cine, digo lo mismo, además de Cremata y de Tapia y de los directores que conocí, ¿quiénes han surgido?
Pero es que muy buen arte allá.
Muy buen arte, por eso te digo.
Y bueno, hay música, bueno, no
sé. Música, plástica, en todas sus manifestaciones.
Y también artistas, ¿no?
Artistas, el cine. Cuba ha sido intelectuales, también escritores que ha dado la isla. En fin, que nosotros tenemos mucho que dar como país. Y realmente, más allá del estereotipo ese de los 50 de la mujer mulata en Tropicana, el ron y el tabaco cubano, o sea, Cuba...
Es el estereotipo, ¿verdad?
El estereotipo, ¿verdad? Que siempre uno queda y que uno amplifica y dice, bueno, no, somos mucho más que eso. Pero la verdad te digo, siento que el país está hacia una transformación y un cambio. No creo que podría seguir perpetuando su mismo status quo en cuanto a lo social y en cuanto a una economía estancada. Y ojalá que todas estas medidas que se están tomando de apertura, de que los cubanos pueden entrar y salir más libremente del país, de que los cubanos pueden tener más opción de la iniciativa privada, de la pequeña empresa, que todo eso incentive a un renacer del espíritu del individuo que fue por mucho tiempo aniquilado en la muy linda utopía del comunismo, de que todos somos iguales y de que el Estado nos da a todos lo que necesitamos. Ese modelo no funciona. La pasión individual es muy importante para que cada cual pueda luchar por su destino y el Estado supervise, controle, organice y estimule ese crecimiento, pero tiene que nacer de dentro de cada persona. No lo puede autoimponer ningún gobierno, ¿no?
No, como ningún gobierno que tenga esta extralimitación funciona. ¿Estás de acuerdo? Es decir, no es debe de haber un modelo de equilibrio en el desarrollo y en la producción. Tampoco funciona el clientelismo, tampoco funciona ese capitalismo caníbal.
Exacto.
Que no funciona. Es decir, estamos como humanos experimentando hacia dónde es la mejor forma en que todos podamos dirigirnos. Y yo creo que en estas generaciones futuras va a haber un despertar interesante con respecto a eso, ¿no?
Claro.
Es la evolución humana.
De hecho, he aprovechado para hacer un programa recientemente sobre eso, a propósito de un paradigma que la gente tenía de que el mundo se acaba el 21 de diciembre, porque el calendario maya así lo predice. Y yo aproveché eso para decir, bueno, vamos a traer a un experto en esto de calendario maya, vamos a traer al ministro de Turismo de Guatemala, que están explotando la oportunidad para crear el 13 Bactún, ¿verdad? Que lo que marca es un cambio de era espiritual.
Es correcto.
Y yo creo que eso es justamente lo que el mundo necesita, un cambio de era espiritual y una renovación en la manera de replantearnos valores y prioridades como seres humanos en el mundo.
¿Y tú qué tan espiritual eres?
Yo creo que soy cada día poco más espiritual, un poco más, porque siento que es el único recurso que tengo para sentirme centrado, balanceado, feliz con quien soy y lo que hago. Si se me va la balanza demasiado a mi carrera, mira, hay un peligro porque el ego nubla, te turba, y entonces es un gran peligro. Entonces, para balancear eso, yo necesito el espíritu, el alma, lo puro de lo simple, de la esencia. Y la verdad te digo, es lo único que yo he encontrado para mantenerme como siento que estoy, en un estado de equilibrio.
O sea, tú sales a la calle y todo el mundo te ve. Es bien difícil esquivar miradas de una persona que sale a nivel internacional en televisión. Y eso a veces causa también un despertar interno de decir, wow, todo el mundo me conoce, ¿qué es esto? Se quieren tomar fotos conmigo y me entrevistan. ¿Cómo manejas esa situación? Porque a veces como medio de comunicación, como periodista que aún no lo conocen, llega también a afectar, ¿no?, la personalidad de la gente.
Es cierto, yo trato de que no me afecte porque me doy cuenta que es un privilegio y que es el resultado de una carrera muy larga y de un camino recorrido muy largo desde los 8 años. Entonces yo digo, esto tiene una misión, Dios me ha dado ciertos talentos que después gracias a otras personas como Nilda G. Alemán, esta profesora maestra que tuve a los 8 años, han sido acrecentados y han crecido. Entonces, yo no lo veo mal. Yo siento que cuando necesito privacidad, no salgo de mi casa.
Ah, sí, bien.
O salgo de mi casa a casa de un amigo donde voy a tener un espacio de comodidad. Tranquilo. Y que no voy a tener una exposición pública. Claro. Cuando necesito viajar y siento que quiero privacidad, me voy a un destino donde no ven CNN en español. Pero
uy, mano.
Claro.
¿Eso es en Europa?
Exacto.
En Europa, me voy a Europa. Pero ¿sabes qué? Adelita, llego a Europa y puedo ir al Vaticano y de momento en la cola para entrar al museo viene alguien y me dice ¡cala! ¡Pum! Y yo digo, entonces no te escapas. Pero qué gusto que pase eso. Peor sería que uno haga un trabajo
y que no lo reconozca
y que la gente diga, mira quién está ahí, el pedante petulante de Cala, vamos a mirar a otro lado porque ese tipo no lo queremos.
Ismael, cuando tú entraste en CNN, tú eras corresponsal en Canadá para esta cadena y hacías tus despachos, etcétera. ¿Cómo llegaste ya a Miami? Es decir, ¿cómo fue ese pedazo de la cadena que yo no sé?
No, porque es que eso fue una decisión mía. Ajá. Yo le dije a CNN, mira, en Canadá se me están acabando las oportunidades y me voy a Miami. Y voy a aventurarme a Miami. Y yo me fui a Miami sin tener nada.
¿Me voy a Miami así?
Sí, por eso, sin tener nada fijo. O sea, yo me fui a Miami porque dije, bueno, soy cubano, hay una ley que ampara a los cubanos y es un privilegio migratorio en relación al resto de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Exactamente. Y yo la verdad dije, quiero seguir explorando el mundo. Y me voy a Miami a ver qué pasa. Ya era ciudadano canadiense y tenía la opción de regresar a Canadá si las cosas no iban bien. Pero CNN me dijo, bueno, en cuanto recibas permiso de trabajo, te usaremos más desde Estados Unidos, porque podremos traerte a Atlanta a reemplazar presentadores, te usamos como corresponsal en Miami, y así sucedió.
Así empezaste, haciendo las Navidades y la Semana Santa de la gente que era más famosa, y tú empezaste de segundo el bateo, no importa, y te hiciste el primero.
Yo diría que no, de segundo no, de último al bateo. Y así estuve hasta que surgió Cala. El gran reto o el desafío que tenía Cynthia Hudson es que ella me había conocido, la gerente general nueva y vicepresidenta senior de CNN en español, que ella me había conocido cuando yo trabajaba en un canal local en Miami.
Ajá.
Y vio mi potencial. Ella dirigía el canal de la competencia. Cuando ella llega a CNN, me dice, ¿cómo es posible que tú estés haciendo solamente boletines de fines de semana? En la
pero
mañana.
Ya los hacías ahí en CNN.
Ya, yo estaba en CNN a tiempo completo.
Okay.
Pero hacía sustituciones de vacaciones de los presentadores fijos. Hacía la producción y la presentación de un programa de media hora que se llamó El Mundo Informa.
Sí.
De corresponsales colaboradores, que lo hizo por mucho tiempo Viviana Fernández. Y los boletines de minuto y medio, los Ahora, de sábado y domingo, que me levantaba a las 4 de la madrugada. O sea, era el último bateador designado de la cadena. Y ella de ahí, yo le presenté el proyecto de Cala para el prime time, lo aceptó y bueno.
¡Qué nervio!
¡Qué nervio! Porque era un desafío.
¿Y cómo eliges tú a quién vas a entrevistar?
No es un proceso que lo elijo yo. Yo presento a mi equipo, es un trabajo en equipo. Ajá. Presento a mi equipo propuestas y tenemos también las propuestas que ellos presentan, más las propuestas que nos llegan de los representantes y publicistas, de toda esta gente que va, ajá, que no se mueve solo. Entonces es un proceso de decir, ¿vale la pena traer a esta persona? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué lo estamos trayendo?
Exacto,
y después discernimos, bueno, tenemos en esta semana ya confirmados tantos, va a haber que entonces darle media hora a algunos, una hora a otros, porque queremos acomodar la mayor cantidad de personas interesantes en el programa.
Claro, o sea, eso lleva un trabajo de producción muy fuerte.
Y logística,
yo lo
y calendario, bueno. Claro, claro. Es por eso digo que no es Cala, es el equipo detrás, sí, de Cala.
¿Y cuánta gente hay en ese equipo?
Aproximadamente 6 personas, que no es un equipo grande tampoco.
No, pero está bien.
Pero está bien.
Es un invitado diario.
Sí.
¿Cómo hace?
No, hay a veces en un programa 2 invitados.
Y si son temas, de lunes a viernes.
De lunes a viernes. Y si son temas, tratamos de tener mínimo 3 invitados para escuchar voces diferentes.
Claro.
Si el programa no es acerca del testimonio personal de alguien y es un tema, político, económico, claro, social. Entonces buscamos tres voces diferentes.
Bueno, y en Cala ya tienes ¿cuánto tiempo?
2 años. Esta semana, del 19 al 23, se celebra con 5 historias, 5 personas de diferentes países. El español Alejandro Sanz, el chileno Don Francisco, que cumple 50 años en Sábado Gigante. El vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno, con una historia extraordinaria de vida. El encantador de perros, el mexicano César Millán, y la colombiana Catalina Escobar, la única latina nominada a los 10 héroes de CNN.
Wow. Y bueno, esto para ti debe de ser un gran reto. ¿Cuál es el futuro que está viendo Cala ahead? Porque un programa de estos es absorbente, es súper padre, pero yo no sé cuánto tiempo lo estás planeando hacer o qué es lo que piensas.
Ah, no, yo no le pongo ni fecha de terminación ni nada, que la vida decida. Por la cadena, ellos auguran que esto va a tener muchos años, al estilo Larry King, que duró 25 años.
Y así, que, ¿de verdad?
Bueno, ¿sí? No sé, yo no le he puesto vencimiento. Yo soy un tipo de persona muy curioso, muy explorador. Estoy
cómodo.
Sí, estoy cómodo, pero la comodidad mata. La comodidad aniquila, la comodidad no deja crecer y yo evito la comodidad. Entonces, o Cala crece conmigo y yo crezco con Cala, o a lo mejor complementando a Cala tengo que hacer otros proyectos como escribir libros, como dar conferencias y conversatorios en temas de crecimiento personal y motivación humana, como hacer un proyecto de radio.
¿Cómo
hay
sería
muchos.
Eso? ¿Cómo sería? Cuéntame.
¿Y el proyecto de radio?
Sí, pues.
Más o menos, basado en entrevistas, en comentarios, en temas de actualidad, en temas de crecimiento personal, con un poco de música, porque me fascina la música.
Ismael, gracias por estar con nosotros en Hora 9. Es un placer poderte saludar, tener encima. Y yo te voy a obsequiar también el libro Tras las líneas del narcotráfico, para que tú lo puedas leer y
gracias.
Puedas tener en cuenta también algo de aquí, de Panamá, ojalá que te guste, que lo tengas presente.
Me encanta, además.
¿Lees mucho?
Leo bastante,
sí,
pero sobre todo
lees.
Por trabajo me toca leer mucho. Entonces, cuando tengo tiempo para lectura de ocio, leo muchos libros de espiritualidad.
Leo eso.
Sí, muchos. Es mi literatura favorita. Pero este tema me interesa mucho, así que Adelita, te prometo que voy a leer Tras las líneas del narcotráfico, Panamá entre sicarios. Espero poder hacer un show sobre esto.
Ay,
y quién sabe si tú eres una de las invitadas en ese tema.
Yo estaría muy gustosa, nada más que tú lo pidas, vamos a estar contigo primero, Dios.
Muchísimas gracias, Adelita, muchos éxitos en Hora 9.
Amén, gracias.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.